Y en esta segunda parte de Educación y Comunidad,
acabando de celebrar la fecha de dar gracias a Dios, el calendario de las efemérides históricas nos trae el fusilamiento de los 8 estudiantes de medicinas de la Universidad de La Habana, acontecimiento ocurrido un lunes 27 de noviembre de 1871. Anacleto Bermúdez, Ángel Laborde, José de Marcos Medina, Pascual Rodríguez, Alonso Álvarez de la Campa, Carlos de la Torre, Eladio González y Carlos Verdugo. 8 nombres de aquel terrible acontecimiento que sacudió la historia patria cubana. Y esta tarde, en Educación y Comunidad, vamos a presentar una escenificación histórica del acontecimiento aquel del fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina de la Universidad de La Habana en un programa dedicado íntegramente a la conmemoración del fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina. Con ustedes, la escenificación histórica que de todo corazón dedicamos para conmemorar ese hecho.
El 27 de noviembre de 1871 fueron fusilados en la ciudad de La Habana 8 estudiantes de medicina por las fuerzas del ejército español. En este día, este programa contará a ustedes los trágicos sucesos que dieron lugar al fusilamiento de los 8 inocentes. En el cementerio de Espada, en la ciudad de La Habana, en un nicho protegido por grueso cristal, descansaban los restos de Gonzalo Castañón. ¿Quién era Gonzalo Castañón? Un abogado español sin clientela, un bravucón ídolo del Cuerpo de Voluntarios, organización a la que pertenecían los hombres más recalcitrantes, enemigos de los cubanos, simplemente porque estos luchaban desde años atrás por ser libres. Era tal el poder de los voluntarios que habían logrado ya hasta que renunciara un gobernador de la isla. Gonzalo Castañón, desde las columnas del periódico que dirigía, avivaba el fanatismo y la intolerancia de los voluntarios e insultaba a los patriotas y, sobre todo, a la mujer cubana.
Castañón es uno de los hombres más odiados por el pueblo de Cuba.
Un día, Castañón fue a Key West, Estados Unidos, a maltratar al anciano José María Reyes, fundador de un periódico que defendía la causa de la libertad de Cuba. Luego de golpear a aquel anciano, Castañón se dispuso a volver a La Habana. Pero un joven desterrado de nombre Mateo Orozco le retó a duelo. Castañón no aceptó el reto. Orozco fue en busca del periodista y lo encontró en una calle. Castañón...
¿Es usted el indecente que quiere batirse conmigo?
Sí. Y espero que haga usted buenas... todos los desplantes de valentía que acostumbra usar allá en La Habana.
¡Toma, miserable!
¡Ay! ¡Cuidado, Orozco! ¡Castañón ha sacado un revólver!
¡Muere, Castañón! ¡Ay! ¡No!
Castañón murió pocos minutos después. Su cadáver fue trasladado a La Habana y su entierro fue llevado a cabo en medio del terror de la población. Los fanáticos voluntarios estaban ansiosos de sangre.
¡Venganza! 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 ¡Venganza!
¡Venganza! ¡Venganza!
¡Venganza! ¡Venganza!
Esto acabará mal.
Lo ocurrido abre un abismo insalvable ya entre los cubanos y los voluntarios. Los voluntarios no estarán tranquilos hasta hacer pagar con sangre la muerte de Gonzalo Castañón.
Cercano al cementerio de espadas se encontraba el edificio donde hacían sus prácticas de disección los estudiantes de medicina. Aquella tarde, un grupo de estudiantes charlaba y se divertía antes de entrar en clases, no lejos del lugar donde se encontraba el nicho en que reposaban los restos de Castañón. Varios de ellos habían montado en un viejo carro que se utilizaba para trasladar los cadáveres a la clase de disección. Uno tomó una flor del jardín. De pronto el celador...
¡Bueno, basta ya!
Pero si no estamos haciendo nada malo.
¡No los quiero aquí! ¡Ala, ala! ¡Vuelvan a las clases de disección!
Horas más tarde, el celador se presentó ante las autoridades policiales y...
Vengo a denunciar que un grupo de estudiantes de medicina han profanado la tumba de don Gonzalo Castañón.
¿Qué dice usted? ¿Profanarla?
Sí, han profanado la tumba de don Castañón.
Al hacerse pública la noticia, comenzaron también a correr los más absurdos rumores. Y los voluntarios se indignaron como nunca.
Esos cubanitos tuvieron el desparpajo de profanar la tumba de Castañón.
Sí, y fueron capaces de jugar con la osamenta sagrada de ese hombre. ¡Queremos el castigo de los autores de tal profanación! Sí, sí, sí.
¡Venganza! ¡Venganza! ¡Venganza!
El 25 de noviembre, 44 estudiantes del primer curso de medicina fueron detenidos en clase y conducidos a la cárcel. Se les acusaba por el gobernador don Dionisio López Roberts de haber profanado la tumba de Gonzalo Castañón. Los sucesos se precipitaron con dramática rapidez. A partir de ese instante, en los alrededores de la cárcel fue creciendo el número de voluntarios llenos de odio que amenazaban prácticamente apoderarse de la prisión. De sus labios salían siempre los mismos gritos.
¡Mueran los estudiantes!
En la oscuridad de la noche, los jóvenes prisioneros no acababan de entender lo ocurrido.
Pero ¿qué hicimos nosotros? ¿Por qué nos odian tanto?
No hicimos nada. Somos víctimas del fanatismo, del rencor. Somos víctimas de una plebe ansiosa de sangre.
Los voluntarios se han amotinado. Hay miles de ellos en la plaza. Óigalos cómo gritan.
¿Y qué es lo que quieren?
Juicio sumarísimo contra los 44 estudiantes detenidos y que los 44 sean fusilados.
Pero eso es imposible. Las investigaciones han demostrado hasta la saciedad que la tumba profanada, que la raya que presenta el cristal del nicho, se encuentra allí desde hace mucho tiempo. De manera que todo esto es un malentendido. Esa plebe está como enloquecida y no podemos complacerla.
Negarse es provocar una rebelión. Hay que complacer a los voluntarios. O de lo contrario, sabe Dios qué ocurrirá.
Luego de varias entrevistas y conferencias con los jefes de los voluntarios amotinados, que en número de varios millares ocupaban la plaza de armas y los alrededores de la cárcel, fue ordenada la formación de un consejo de guerra sumarísimo para juzgar a los jóvenes. El consejo quedó formado por capitanes del ejército y presidido por un coronel. Mientras tanto, allá en la cárcel, los jóvenes estudiantes vivían momentos de angustia. Ni alimentos se ocupaban de llevar a los infelices detenidos. Compadecidos de ellos, el alcaide de la cárcel les entregó a espaldas de los voluntarios varias latas de sardinas.
Valor, mozos, valor.
Pero es que esto es monstruoso.
Esos hombres que gritan no representan a España. Esa es la plebe, igual que en todas partes. Baja, ruin, miserable, capaz de las mayores enormidades, ansiosa siempre de sangre. Esa es la intolerancia y el fanatismo. Esa no es España.
¿Y cuándo seremos juzgados?
Muy pronto. Pero valor, mozos. Valor, que todo saldrá bien.
La sala donde serían juzgados los estudiantes fue invadida por los voluntarios dispuestos a coaccionar a los oficiales que habrían de juzgar a los acusados. Defensor de los estudiantes fue nombrado el capitán don Federico Capdevila.
Triste, lamentable y esencialmente repugnante es el acto que me concede la honra de comparecer y elevar mi voz ante este respetable tribunal, reunido por primera vez en esta fidelísima Antilla por la fuerza, por la violencia y por el frenesí de un puñado de revoltosos, pues ni aún de fanáticos puede conceptuárseles, que hollando la equidad y la justicia y pisoteando el principio de autoridad, abusando de la fuerza, quieren sobreponerse a la sana razón.
El capitán Capdevila afirmó que el fiscal acusaba, compelido por los amotinados, sin pruebas ni convicción, que se quería asesinar a los estudiantes. Demostró hasta la saciedad la inocencia de los acusados.
Ante todo, somos honrados militares. Somos caballeros. El honor es nuestro lema, nuestro orgullo, nuestra divisa. Y con España siempre honra, siempre hidalguía, pero jamás pasiones, bajezas ni miedo. El militar pundonoroso muere en su puesto. Pues bien, que nos asesinen antes que condenar por cobardía a unos jóvenes inocentes. ¡Fuera!
Este consejo de guerra condena a los estudiantes a la pena de arresto mayor.
¡Fuera los estudiantes!
Los voluntarios no aceptan el fallo del tribunal.
Pero si ya la pena es excesiva, si son inocentes.
Los voluntarios han asaltado el palacio, están frenéticos. Si no son complacidos, ocurrirán sucesos terribles. Ellos exigen que sea nombrado un nuevo tribunal y que los estudiantes sean juzgados de nuevo.
Pero es inconcebible, monstruoso. Y han sido juzgados. Acceder es cobardía.
Hay que hacerlo. Es necesario hacerlo para calmar a los voluntarios.
Música. designado otro tribunal para juzgar de nuevo a los estudiantes. El tribunal estaba presidido por un coronel y formado por 15 vocales.
Ahora no seremos traicionados. De los 15 vocales, 9 son voluntarios. Tenemos mayoría absoluta.
¡Mayoría absoluta!
Las primeras horas del 27 de noviembre, en una sala ocupada totalmente por fanatizados voluntarios, fueron juzgados de nuevo los estudiantes. El juicio fue breve. Cuando los miembros del tribunal se reunieron para deliberar, surgió una complicación.
Ustedes exigen que 8 estudiantes sean fusilados, pero eso es prácticamente imposible.
¿Por qué?
Porque de acuerdo con las actuaciones, solo 5 estudiantes aparecen como culpables realmente. Ustedes quieren 8 víctimas.
Eso es fácil. Elegiremos al azar, mediante sorteo, a los 3 restantes.
Por sorteo fueron elegidos otros 3 inocentes. Al fin, el tribunal dio a conocer su fallo, dictado bajo la influencia del miedo, la coacción y el terror.
Este tribunal condena la pena de muerte a los siguientes acusados: Carlos Verdugo, Alonso Álvarez de la Campa.
Ocho jóvenes fueron condenados a morir en el paredón de fusilamiento. 12 a 6 años de prisión, 19 a 4 años y 4 a 6 meses de reclusión. La noticia llenó de terror y de consternación a la población habanera. Los familiares de los jóvenes condenados hicieron activas gestiones para salvar a sus hijos. Muchos de los padres de aquellos jóvenes eran españoles. Uno de ellos...
Entregaré toda mi fortuna por la vida de mi hijo. ¡Toda mi fortuna!
A los jóvenes condenados se les dio media hora para permanecer en capilla.
Esto es horrible. Yo pude demostrar que el día que ocurrieron esos hechos... que solo existen en la imaginación de los voluntarios. Me encontraba a más de 100 kilómetros de La Habana, en la ciudad de Matanzas. Y me han condenado a muerte.
Porque tú fuiste una de las víctimas elegidas al azar.
¿Pero por qué tenemos que morir? ¿Por qué?
Morimos por culpa del odio y la intolerancia. Por el fanatismo desbordado de la plebe. Morimos por la cobardía de los gobernantes, que no han tenido valor para enfrentarse a esa plebe fanatizada.
A las 4:20 de la tarde del día 27 de noviembre de 1871, los 8 estudiantes de medicinas fueron conducidos a la explanada de la Punta, cerca de la cárcel, colocados frente al paredón de fusilamiento.
¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego!
El fusilamiento de los estudiantes de medicina, ocurrido el 27 de noviembre de 1871, ha quedado en la historia de América como ejemplo vivo de lo que ocurre cuando los gobernantes son cobardes y cuando se permite que sean desatadas todas las vacas pasiones de una minoría sin escrúpulos. 20 años después del fusilamiento de los estudiantes, José Martí, el apóstol de la libertad de Cuba, en un discurso memorable dijo refiriéndose a ellos:
para levantar con la razón de su prueba irrecusable el ánimo medroso de los que dudan del arranque y virtud de un pueblo, salieron riendo del aula descuidada o pensando en la novia o el pie breve, y entraron a paso firme, sin quebranto de rodillas ni temblores de brazos, en la muerte bárbara.
Un hombre tenía un sembrado de flores estupendas. Cada día salían de su cultivo centenares de paquetes a vender a la ciudad con las flores más bellas y fragantes que alguien pudiera conocer. Este señor, año por año, ganaba el premio a las flores más grandes y de mejor calidad, y como era de esperarse, era la admiración de todos en la región. Un día se acercó un periodista de un canal de televisión a preguntarle el secreto de su éxito, a lo que el hombre contestó: mi éxito se lo debo a que de cada cultivo saco las mejores semillas y las comparto con mis vecinos para que ellos también las siembren. ¿Cómo? Respondió el periodista. Pero eso es una locura. ¿Acaso no teme que sus vecinos se hagan famosos como usted y le quiten su importancia? El hombre dijo: yo lo hago porque al tener ellos buenos sembrados, el viento me va a devolver a mi cultivo buenas semillas y la cosecha va a ser mayor. Si no lo hiciera, así ellos sembrarían semillas de mala calidad, que el viento traería a mi cultiva y cruzaría las semillas, haciendo que mis flores sean de mala calidad. Es necesario compartir nuestras mejores semillas de cualidades y virtudes para así obtener una cosecha excelente de una sociedad mejor. Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como las vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, una fresa, floreciendo y más fresca que nunca. El rey preguntó: ¿cómo es que crece saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? No lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste, quería fresa. Si hubieras querido un roble o una rosa, los habrías plantado. En aquel momento me dije: intentaré ser fresa de la mejor manera que pueda. Ahora es tu turno. Estás aquí para contribuir con tu fragancia. Simplemente mírate a vos mismo. No hay posibilidad de que seas otra persona. Puedes disfrutarlo y florecer regado con tu propio amor por ti, o puedes marchitarte en tu propia condena.
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa de educación y comunidad. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo a esta misma hora.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.